Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer equivale a quedarse, establecerse en un sitio. Cristo permanece en nosotros, es decir, se establece en nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo dice: Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Mientras que la mente solo puede conocer las cosas superficiales, el espíritu del hombre es la parte más recóndita del ser humano y tiene la capacidad de conocer la verdadera condición y situación del hombre. Solo el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre y solo el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. De todo esto y mucho más estaremos hablando en nuestro estudio Vida de la Biblia de esta ocasión. Y para comentar el tema, nos acompaña Guido Olivares. Guido, gracias por estar una vez más con nosotros.
En verdad, me gozo de estar en el programa nuevamente para estudiar este tema tan crucial. Porque si no conocemos nuestro espíritu humano, yo diría que no podemos llevar una vida cristiana normal.
Guido, ¿por qué considera usted que el espíritu del hombre es un asunto tan crucial en la vida cristiana?
Podemos afirmar esto basado en la palabra y en nuestra experiencia. En la epístola de 1 Corintios vemos este asunto claramente. En la iglesia en Corinto existían por lo menos 11 problemas significativos que Pablo tuvo que confrontar. El primer problema fue la división, y es impresionante ver la manera en que Pablo trató este problema. Él no trató de corregir a los corintios de una manera externa, sino que procuró que los creyentes corintios se dieran cuenta del error de confiar excesivamente en su manera de pensar griega, lógica y filosófica. Ellos estaban tratando de vivir la vida cristiana basados en su cultura y en su filosofía conforme a la mente. Esto es imposible. Así que al principio de este libro, Pablo estaba esforzándose por ayudarles a que se dieran cuenta de que estaban en la esfera equivocada de la mente. En lugar de eso, debían volverse a su espíritu regenerado, que estaba mezclado con el espíritu de Dios. Debido a que los corintios permanecían en la esfera mental, estaban aislados y separados de las cosas profundas y escondidas de Dios, que están precisamente en nuestro espíritu humano. Solo el Espíritu de Dios puede revelarnos las cosas de Dios en nuestro espíritu. La meta de Pablo era sacar a los corintios de la esfera de la mente e introducirlos en el espíritu humano de ellos. Este espíritu ya había sido regenerado con la vida eterna y estaba mezclado con el Espíritu de Dios. Todos los cristianos tenemos el mismo problema. Confiamos en nuestra mente y no nos volvemos a nuestro espíritu para vivir a Cristo.
Los creyentes corintios dependían de su sabiduría y conocimiento griego, y por eso estaban en tinieblas y no entendían nada. Pablo les escribió para traerlos de regreso a que vivieran conforme al espíritu, y no conforme a su cultura. Escuchemos ya a Winnesley en el Estudio Vida de 1 Corintios, capítulo 2. Adelante.
We all know using different organs
Todos nosotros sabemos que cuando usamos los diferentes órganos
to touch or to sense anything,
para tocar o sentir algo,
makes big difference.
Eso hace una gran diferencia. Por ejemplo, con el sentido del oído, damos sustantividad al sonido. O sea que lo hacemos real. Pero supongamos que alguien habla y usted ejercita el sentido del olfato. En tal caso, usted no podría percibir nada, y tal vez hasta concluiría que nadie habló. En efecto, alguien habló, pero usted empleó el órgano equivocado para dar sustantividad a lo que se dijo. En las discusiones conyugales, también se manifiesta el error de emplear el órgano incorrecto. Digamos que un hermano se siente molesto en su emoción con su mujer y es ofendido por la actitud de ella. Pero si se vuelve de sus sentimientos a su voluntad, su sentir cambiará. Usó muchas emociones para condenar a su mujer y disgustarse con ella, pero si usa su voluntad, tendrá una actitud totalmente diferente y aún la entenderá. ¿No es verdad? Estos ejemplos nos ayudan a ver cuán importante es que usemos el órgano correcto. Para conocer las cosas espirituales, es muy importante que usemos el órgano correcto. O sea, hay que usar el espíritu humano. No obstante, a la mayoría de los cristianos se les ha enseñado que a Cristo y a la Iglesia se les conoce por medio del pensamiento, basado en las enseñanzas tradicionales. En lugar de usar el espíritu, la mayoría usa solamente su mente natural para entender o para analizar, visualizar y filosofar. Y además, no usan su mente en torno a la Biblia, sino según la tradición.
Si verdaderamente aprendiéramos a volvernos a nuestro espíritu, eso cambiaría totalmente nuestra vida cristiana y también nuestra vida familiar. Pero si permanecemos en la esfera mental y emocional, los problemas permanecerán, ¿verdad?
Es muy cierto. Nuestra mente es el órgano equivocado. Para conocer las cosas de los hombres, para experimentar a Cristo, se requiere nuestro espíritu. No podemos escuchar con nuestra nariz, sino solo con los oídos. El oído es el órgano apropiado para escuchar. Asimismo, nuestro espíritu es el órgano apropiado para que nosotros conozcamos las cosas de los hombres. Nuestra mente no puede conocer estas cosas. Por otro lado, solo el Espíritu de Dios puede conocer las cosas de Dios. Así que si usamos nuestra mente para conocer las cosas relacionadas con Cristo y la Iglesia, no entenderemos nada, ya que sencillamente nuestra mente es el órgano equivocado. Si ejercitamos nuestro espíritu para tocar el Espíritu de Dios que mora allí, entonces tendremos la capacidad de conocer las cosas de los hombres y también las cosas de Dios.
Ahora, Guido, como ayuda a nuestros radioyentes, ¿nos podría decir una manera en que usted ejercita su espíritu?
Yo diría que una excelente manera de ejercitar nuestro espíritu es orar. Al leer la Biblia podemos volvernos al Señor y orar diciéndole: Señor Jesús, no quiero leer tu palabra solo de forma mental. Quiero tocarte a ti en tu palabra. Sé que si solo uso mi mente nunca entenderé ni tocaré la realidad de tu palabra. Señor Jesús, fortaléceme para que use mi espíritu y así pueda tocarte y conocer las cosas que están reveladas en la palabra respecto a ti mismo y a la Iglesia.
Esto me recuerda del versículo que está en Juan 15:5, que dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo en nuestro espíritu, no podemos entender la Biblia ni tocar la realidad contenida en ella. Necesitamos contactar al Señor en nuestro espíritu y permanecer con Él para poder hacer cualquier cosa.
Ni siquiera podemos orar sin el Espíritu. Si tratamos de orar usando solo nuestra mente, según nuestros pensamientos, nos daremos cuenta que nuestras oraciones carecen de realidad.
He oído historias de ateos que creían entender todo en sus mentes, pero cuando se enfrentaron con una situación peligrosa o difícil, inmediatamente empezaron a orar a Dios. La primera reacción de una persona que está en una situación difícil, donde su vida se vea amenazada, es orar. Lo primero que uno dice es, Dios mío, ayúdame. En muchos casos, el Señor se ha hecho real a estas personas y la vida de ellos ha cambiado completamente. Bueno, continuemos el estudio vida y la siguiente porción con Witness Lee, quien nos va a hablar acerca del Cristo que mora en nosotros.
A Christian in this country.
Un maestro cristiano en este país
put out a book
escribió un libro
saying that Christ is not in us.
Que Cristo en realidad no habita en nosotros, sino que está únicamente en los cielos y que solo el Espíritu Santo está en nosotros como su representante. Miren, esto ha sido publicado. Este es un claro ejemplo de cómo se usa la mente según la doctrina y la teología tradicionales para entender la experiencia cristiana. Según la Biblia, Cristo está en los cielos y también en los creyentes. En Juan 14, 17, el Señor Jesús, hablando del Espíritu de realidad, dice, «Vosotros le conoceréis porque permanece con vosotros y estará en vosotros». El Señor dice explícitamente que el Espíritu de realidad estará en nosotros. Al comparar los versículos 17 y 18, vemos que el Espíritu de realidad del versículo 17 se refiere al Señor en el versículo 18, quien no nos dejaría huérfanos. En el versículo 18, el Señor añade, «Vendré a vosotros». Esto ciertamente no se refiere a la segunda venida de Cristo, pues si aludiera a su segunda venida, el Señor hubiera dejado huérfanos a todos los cristianos que han vivido desde el primer siglo hasta hoy, por 19 siglos. El Señor dice en Juan 14, 19, «Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis». ¿Por qué me veréis? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, ¿qué significa esto? Esto indica que Él viviría en nosotros y nosotros en Él. El Señor parecía decir, yo vendré a vosotros, viviré en vosotros y vosotros viviréis en mí. Esta experiencia comenzó en la noche que resucitó el Señor. Según Juan 20, 22, Él sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Después de infundir el Espíritu Santo en los discípulos, el Señor desapareció de ellos. Pero de allí en adelante, el Cristo resucitado empezó a vivir en ellos y llevarlos a vivir por causa de Él. En Juan 14, 20, el Señor dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El Señor no dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en los cielos, y que ustedes están sobre la tierra. No, no obstante, esta es la enseñanza tradicional que sostienen muchos cristianos. Él no dice nada en cuanto a que el Espíritu Santo lo representaría en los creyentes. Él dice claramente, yo en vosotros. El Señor Jesús, basándose en la revelación contenida en Juan 14, dice en 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Y en el versículo 5 añade, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer equivale a quedarse, establecerse en un sitio. Cristo permanece en nosotros, es decir, se establece en nosotros. No se trata de una representación, sino que el Cristo mismo es el que permanece en nosotros.
Pues bien, este punto de la verdad es muy claro. Cristo vive en sus creyentes. Desafortunadamente, muchos piensan que el Señor, el día de su resurrección, en Juan 14, dijo: "En aquel día conoceréis que yo estoy en los cielos y ustedes en la tierra". Eso es lo que piensan muchos cristianos, pero no es lo que la Biblia dice, ¿verdad?
Claro que no, y tampoco es lo que dice el Señor. Existe una interpretación tradicional de estos versículos en Juan 14 que dice que el Señor oró y le pidió al Padre que enviara otro consolador. Ellos dicen que este consolador, el Espíritu, es un representante del Señor Jesús y que el Señor se fue a los cielos y regresará al final de esta era en su segunda venida para recibir a los creyentes. Esta es una interpretación tradicional que proviene de ejercitar la mente y no el espíritu. Si leemos estos versículos cuidadosamente, ejercitando nuestro espíritu, nos daremos cuenta de que el Espíritu Santo que mora en nosotros no es un representante del Señor y que el Señor tampoco nos dejó abandonados en la tierra. De hecho, Él regresó a los discípulos, no 2,000 años después, sino 3 días después. Él dijo: "Porque yo vivo, vosotros también viviréis". El día de su resurrección, Cristo resucitó para vivir de nuevo. Nosotros vivimos porque Él vive dentro de nosotros. Lo que Él quería decirles a los discípulos era que el Espíritu que moraba en ellos era el Señor mismo en su resurrección. Por eso, 2 Corintios 3:17 dice: "Y el Señor es el Espíritu". Además, en Juan 14:20, el Señor Jesús dijo: "En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros". ¿Qué día es este? El día de la resurrección. En ese día, los discípulos supieron que el Señor Jesús estaba en el Padre y que nosotros estamos en Él y Él, el Señor Jesús, está en nosotros. Esta es una palabra muy clara y no es simplemente un punto de vista tradicional. Esta es una palabra que proviene de la luz del Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. Este es un ejemplo muy bueno de que no debemos leer las Escrituras ni entenderlas conforme a la manera tradicional que se basa en la esfera mental, sino conforme al Espíritu, para que podamos conocer y experimentar las cosas profundas de Dios.
¿Sabe algo? En 2 Corintios 13:5 dice: "Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?" Guido, esto no es algo insignificante. El que Cristo vive en nosotros es un asunto muy práctico de la vida cristiana.
Sí, esto es muy práctico. Por una parte, Cristo está en los cielos, en el trono, y Él es el soberano. Pero por otra parte, Él vive en sus creyentes. Esta revelación produce un gran cambio en nuestra vida cristiana.
En la siguiente sección del programa, Witness Lee hablará un poco más acerca de experimentar al Cristo que vive en nosotros. Y esto se relaciona con el vivir en el Espíritu, en contraste con vivir en la mente. Vayamos a Witness Lee.
The truth concerning this matter of Christ being with us.
La verdad concerniente al asunto de que Cristo está en nosotros.
It has two sides.
Tiene dos lados.
Yes, on one side he went to the heavens and he sent down the Holy Spirit. This one side.
Por un lado él ascendió a los cielos y vertió el Espíritu Santo.
On the other side he is really within us.
Pero por otro lado, Cristo mismo está en nosotros.
Nothing can exist without two sides.
Es verdaderamente triste que muchos hoy en día solo dan énfasis a un solo aspecto de la verdad y completamente descuidan el otro. Así que esto da lugar a muchos problemas y tienen muchos problemas y muchos debates.
For you remain in your mind, you understand these things are contradiction. That is one picture.
Así que cuando usamos nuestra mente vemos un cuadro.
When you exercise your spirit, I tell you, you see another picture.
Y cuando ejercitamos nuestro espíritu vemos otro.
Amen. To remain in the mind.
Una cosa es tratar de usar la mente natural para tratar de entender las verdades, y otra cosa es ejercitar nuestro espíritu para conocerla según la palabra de Dios. Pablo conocía cabalmente la condición de los creyentes de Corinto, debido a que ejercitaba su espíritu. En el capítulo 2 parecía decirles, ustedes, corintios, siguen dependiendo de su manera de pensar griega y filosófica, y debido a ello, no se conocen ni a ustedes mismos. Miren, es imposible conocer las cosas del hombre usando la mente. Ustedes no conocen su situación, su condición, su necesidad, ni su destino. Ustedes ejercitan su mente y no su espíritu. Y a eso se debe a que no conozcan las cosas del hombre relacionadas con la experiencia que tenemos de Cristo y la Iglesia. Si ejercitamos nuestro espíritu, descubriremos que en él habita el Espíritu de Dios. Entonces conoceremos no solamente las cosas del hombre, sino también las de Dios. Nos conoceremos a nosotros mismos y conoceremos también a Cristo.
Guido, esto es maravilloso. Si ejercitamos nuestro espíritu, nos conoceremos a nosotros mismos y conoceremos a Cristo. Antes de terminar, ¿quisiera usted decir algo, Guido?
Tengo que confesar que antes de que aprendiera a ejercitar mi espíritu y descubriera que el Espíritu de Dios mora en mí, no me conocía a mí mismo. Yo pensaba que era bueno, aunque tenía algunas debilidades. En general, tenía un concepto muy elevado de mí mismo. Por otro lado, tampoco conocía a Dios. Pero cuando empecé a ejercitar mi espíritu, la luz vino a mí y empecé a ver cosas que nunca había visto respecto a mí y respecto a Dios. Pero lo más grandioso es que comencé a conocer a Cristo de una manera más profunda. Todos necesitamos experimentar un cambio crucial, volvernos de nuestra mente a nuestro espíritu. Así tendremos un cuadro totalmente nuevo de nosotros mismos y de Dios.
Bien, si en verdad queremos conocer las cosas del hombre y las cosas de Dios, necesitamos volvernos a nuestro espíritu a cada instante. Qué pena, Guido, que se nos haya acabado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
Gracias por haberme invitado al programa de nuevo.
El Estudio Vida de Primera de Corintios por Witness Lee. Después de 25 años de ser llamado y 14 años después de ser enviado a los gentiles, el apóstol Pablo escribe esta epístola a los corintios, en la cual él menciona muchas cosas. Y estamos hablando del año 59 después de Cristo, casi al final del periodo de 3 años que Pablo pasó en Éfeso. Entonces, él escribe esta epístola a los corintios para mostrarles algo. Pero, ¿qué cosa quería decirles el apóstol a los corintios? ¿Cuál era el tema principal de su epístola? ¿Era solamente, tal vez, corregir los problemas de la iglesia? ¿O era, tal vez, solamente mostrarles cómo usar los dones espirituales? ¿O era mostrarles qué cosa es el amor? ¿O era, tal vez, cómo comportarse en la iglesia? ¿Cómo no enjuiciar a los hermanos? ¿O cómo vivir una vida moral apropiada? El libro de Primera de Corintios tiene muchos, muchos aspectos que se relacionan con la vida cristiana, la vida de la iglesia y la vida del cuerpo. Pero ¿cuál era el tema que Pablo quería mostrarnos? Y en realidad queremos ver que lo que Pablo quería mostrarles a los corintios, como también lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros ahora, en este siglo, es que la epístola de Pablo a los Corintios presenta a Cristo y su cruz como la solución a todos los problemas que hay en la iglesia. Ciertamente este estudio es muy profundo y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149 para obtener información de cómo obtener el Estudio Vida de Primera de Corintios, escrito por Witness Lee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de 3 capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los 2 pecados del hombre ante Dios. Y dice así: solo hay 2 pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que le recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.